esperemos que se puedan poner de acuerdo y que tarde o temprano podamos que otras empresas vayan ocupando otros lugares, pero hasta ahora, yo le digo, lo que yo he estado viendo, no he visto un interés en las aerolíneas argentinas, ni un interés en empresas extranjeras que vengan a volar a la Argentina. No nos olvidemos que hace un par de años se fue,
sí.
no le voy a decir volando porque vamos a... pero fue el lance fue del país. Por la presión que le hacían los gremios.
Claro.
Bien. ¿Entiendes? Jorge, gracias por tu atención.
No, por favor, un abrazo grande. A su disposición,
que le vaya muy bien.
Como siempre.
Gracias. Chao. Jorge Molina, especialista aeronáutico, además ha sido directivo de la compañía aérea. 19:30, actualizamos la temperatura. Vayan preparando algunos mensajitos y vamos a hablar del dengue, de la vacunación en Rosario y del impacto que está teniendo ya en algunas provincias, ya esperan un endémico lo que ocurra en Santa Fe. Pero actualizamos la temperatura.
Bueno, ha descendido apenas un grado respecto a la hora anterior. Tenemos 27 grados 5 de temperatura en Córdoba capital, 33% es la humedad, sopla viento del noreste a 11 kilómetros por hora, el cielo se encuentra despejado, la visibilidad es de 10 kilómetros. Franco Domínguez, de Córdoba, dice, una pregunta, los jubilados que cobran la mínima, ¿cuántos años de aportes hicieron? Porque está mal, dicen, cobran poco y nada, pero tampoco tenemos que pagar por alguien que aportó poco o nada. También
es un debate histórico de haber metido a todos en la misma bolsa, juntar a los que no hicieron aportes o que les faltó con aquellos que sí lo habían hecho. Querés dar alguna asistencia, pero no haberlo metido dentro del mismo sistema, que ya está quebrado, imagínense ahora. Y generalmente cuando dan aumentos a lo de la mínima son justamente ese sector y siempre queda relegado aquel que hizo los años de aporte. ¿Qué más?
Bueno, dice, LADE opera con aviones pequeños de la Fuerza Aérea, nos dice Daniel Mañeto desde Santa Cruz, en la Patagonia Sur.
Claro, nos dice que sigue funcionando.
Sí, que siguen operando, siguen uniendo pueblos patagónicos muy distantes. Dice, me parece que el entrevistado no sabe de eso.
Claro, ahí aclaró, Alejandro, ¿cuál era la compañía?
Claro, y Gonzalo Vivas dice, la empresa LADE trabaja en Santa Cruz y tiene 3 o 4 rutas.
Claro, nosotros bien, decíamos LAFSA con F, Líneas Aéreas Federales.
Bien. ¿Qué más?
Bueno, ahí se me perdió acá. En Patagonia Sur, por la distancia dependemos, dice, de los aviones, las tarifas de aerolíneas argentinas que se están pagando para viajar desde aquí a cualquier lugar dentro de nuestro país son verdaderamente extrafalarias, casi como viajar al exterior. A ver si este gobierno hace algo para que vengan a rescatarnos las compañías low cost. Esto dice también el oyente. Otro de los mensajes, a ver, se me perdió acá.
Ayuda
acá, Luis. Aguante sí. El rey de copas, mañana con el globito, te dice Hugo Ricardo Quinteros. Y Santiago Vaz, no entiendo esto, Echegaray,
no
te alcanza con el hipismo.
¿Qué?
Todos sí, los días de semana. Al fútbol.
No son caballos,
son momentos difíciles que están pasando un plantel hasta ahora. Bueno, hay alguien que dice no me quiero ir de aerolínea, dice, miente quien habla sobre la aerolínea porque la factura en dólares al exterior el año pasado dio ganancia, el 2023 no usó subsidio. Bueno, pero lo que pasa es que no sé si ese número es así, le voy a creer al oyente. ¿Y el cabotaje? Y hay algunos destinos que dieron pérdida, que los terminaron sacando.
Sí, ayer Dietrich marcaba, Luis, que el cabotaje no da pérdida, pero sí los viajes al exterior de aerolíneas, ¿no?
Pero además, a ver, si tenés 100 pilotos, 100 tripulantes, 100 lo que quieras, el nombre que quieras ponerle, 100 personas por avión, y el resto tiene 20 o 30, ¿no te dan los números?
Claro. No, yo me refiero, claro, al cabotaje.
Si miramos la venta, si uno mira la venta de pasajes,
claro, quizás me parece mal.
No, está bien lo que vos decís, ¿no? Digo, para que se entienda, para el oyente, dice, no, está muy bien, en 20 pasajes, si lo vendés a 100, te queda una ganancia de 40. Está muy bien, pero si tenés que pagar con esos 40 a 60 o 80 empleados que te sobran, ¿de dónde sale la plata? Es muy simple, la ecuación es muy simple. Vendés, ¿cuánto recaudas? ¿O podés pagar 100 sueldos? Llévelo a un almacén. Facture y dice, sí, yo vendí 100 paquetes de yerba y va fantástico, porque evidentemente soy rentable. Y te das vuelta y tenés que pagarle a 100 trabajadores, cuando en realidad cualquier almacén funciona con 20. Y no te dan las ventas, por más que vendas, no te alcanza. ¿O qué creen que el resto de las compañías, por qué se maneja así?
Claro, en el 2019 el déficit de aerolíneas, estaba buscando acá algunos números, 667 millones de dólares. Los dos años siguientes, 654 millones y 439 millones. En el 2022 el déficit sigue perdiendo, ¿no? Pero 246 millones. Y en agosto del 2023 se había proyectado una ganancia de 32 millones de dólares, pero ya había perdido en el primer semestre 48. El balance semestral del primer semestre de agosto daba 48 millones de dólares de pérdida.
Pero lo dice de las máximas autoridades de la industria aeronáutica del mundo. Olvídese que lo diga el gobierno o que lo diga un ex directivo o que lo digamos nosotros. Hoy habló Peter Cerda, ha dado en el marco de una reunión regional de compañías aéreas, ha hecho referencia a que Aerolíneas no puede seguir operando con favoritismo de la misma forma que lo ha hecho en los últimos 20 años. No es bueno para el sector, para el ciudadano ni para sus trabajadores. No se puede dar favoritismo a una línea aérea que perjudique al resto, porque el resto es el que puede garantizar mayor competencia y lo que queremos que viajen más argentinos. Y después sigue dando una explicación de lo que están mirando la industria. Si todo funcionara bien, imagínense, estarían fascinados. Pero está claro que no, así no se puede. Así una gran caja de la cámpora. Aerolíneas Argentinas, cuando se estatizó, con el acompañamiento de los radicales, la coalición cívica y un montón de gente que, por supuesto, en aquel momento era, no, ¿cómo vamos a votar en contra de los principios? Hicieron lo mismo con YPF. Ojalá que YPF la reviertan y realmente sea una compañía que, como hasta ahora viene funcionando, y más todo lo de Vaca Muerta, le parece que hay que pagar el juicio. 16 mil millones de dólares. Ahora uno de los fondos dice, bueno, aceptaríamos bonos, no las acciones de la empresa, como ha sugerido el gobierno de Estados Unidos a la jueza de Nueva York, pero hay que pagar eso. Voy con Gabriel Melian, tema dengue, comenzamos por el norte, te escuchamos.
Aquí el tema dengue ya se ha entremezclado con otro tema que parecía estaba olvidado, el tema COVID, ¿sí? En la mesa de análisis que se hace durante la semana de la situación epidemiológica de la provincia, saltó este dato nuevamente, y es que en medio de esta tranquilidad que tenemos por la cuestión del dengue, porque llevamos unos 130 y tantos días sin casos autóctonos, sin casos aquí en la provincia de Tucumán de dengue, la tranquilidad se ha interrumpido porque han estado creciendo el número de casos de COVID, y esto se debe a que hemos perdido la memoria. Marcelo Montoya es el subsecretario de Salud de la provincia de Tucumán y explica sobre estos dos temas, ¿no?, que acechan a Tucumán. COVID primero y después de dengue.
En la última sala de situación arrojó un aumento de casos en la provincia. Más de 300 casos tuvimos la semana pasada. Estamos vigilando constantemente eso. La provincia de Tucumán sigue testeando los casos de COVID. Sigue haciendo paneles respiratorios, llamamos para registrar la vigilancia de los virus respiratorios que vienen descendiendo en sí, los virus del sistema respiratorio que causan bronquiolitis en los niños y los casos de enfermedad tipo influenza, que es el síndrome gripal, vienen descendiendo, bueno, pero nos llamó la atención eso. Nos estamos ocupando de la situación, recordemos que la Dirección de Epidemiología nos está informando constantemente para que podamos accionar al respecto y que se testee como se debe testear y se haga el tratamiento oportuno para evitar complicaciones en estos pacientes, que en general son pacientes ambulatorios que no requieren internación.
¿Cómo vienen las vacunas con el dengue?
Lo había anunciado el ministro, que hemos pasado las 60.000 dosis de vacuna, siguen habilitados los lugares de lunes a viernes, y mañana vamos a estar vacunando en el vacunatorio de la familia, en la avenida Mate Luna, y en el Hospital Aguilar en horario matutino. Y ya llevamos más de 130 días sin casos de dengue en la provincia. Lo más importante, más allá de la aparición, que en algún momento vamos a tener aparición nuevamente, es que no tengamos brotes epidémicos.
Acá nos están preparando porque en cualquier momento va a aparecer un caso. Tucumán es centro del norte del país, es atravesado por las rutas, por los caminos. Es decir, que en algún momento llega otra vez el dengue a la provincia y entonces tenemos que estar preparados para dar una respuesta urgente y rápida. Es el trabajo que tenemos que hacer para que no tengamos los 70,000+ casos que han sido registrados el año pasado, más los 46 fallecidos que hemos tenido, Luis, como consecuencia de una enfermedad vieja, pero que ha vuelto y se ha hecho carne en los tucumanos.
Gracias, Gabriel, de Tucumán a Santa Fe, porque la provincia es un escenario endémico por el dengue. ¿Qué pasa con la vacunación, Lucas, en Rosario?
Luis, bueno, a ver, eso es lo que comentábamos ayer, ¿no? Y las declaraciones de referentes del área de salud de la provincia, que vamos camino a la endemia en ese sentido, porque ayer ya se confirmaba, antes de ayer, perdón, a última hora se confirmaba el primer caso autóctono, departamento Castellanos, un hombre de 59 años. Pero ¿qué pasa? La vacunación aquí comenzó hace ya algunas semanas, lo habíamos compartido, de hecho, Objetivo Dengue es como se llama lo que propone el gobierno provincial, pero empezaba, recordemos, con una población objetivo de jóvenes de entre 15 y 19 años que residen en los departamentos 9 de Julio, San Cristóbal y General Obligado, y en barrios de Santa Fe, de Rosario y de Rafaela, que están seleccionados estos barrios, ya sea por densidad poblacional, si tienen o no acceso a la salud pública, a los servicios, qué tipo de servicios, etcétera, etcétera. Parece que la campaña no viene funcionando como se lo esperaba. De hecho, apenas un 15% de la población en este rango etario que tenían previsto vacunar fueron quienes se acercaron, y es por eso que el exsecretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, Leonardo Caruana, que ahora es concejal y que, como decíamos en el comienzo del programa, es médico y conoce de este tipo de estrategias, considera que habría que cambiarla, que quizás esto no funcionó como se lo esperaba y que habría que hacer especial hincapié en personas mayores, más grandes, de entre 40 y 60 años, y que además ya tuvieron dengue y a quienes se le está haciendo muy dificultoso poder conseguir la vacuna porque, como venimos hablando desde hace varios días, no la hay, ni en efectores públicos, ni en efectores privados, ni en farmacias, y está muy complicado conseguirla. ¿Qué dice el concejal? Hay stock, la que no están aprovechando estos chicos porque no le tienen miedo a la vacuna, porque no la pasaron tan mal en la vez anterior que tuvimos tanto dengue aquí en la región y demás. Bueno, aprovechemos y vayamos a la población que está más desesperada y que más lo necesita y que más riesgo corre si vuelven a ser picados justamente por el mosquito del dengue. Esto nos decía Caruana hace un rato nomás.
Cuando solo tenés vacunas en número limitado, las vacunas están para este sector y este sector no viene a vacunarse porque, de hecho, después de 2 meses de vacunación, solo el 15% se incorporó a la campaña de vacunas públicas, es decir, la gente con dengue, gente mayor, la que tuvo dengue pasado, perdón, esa gente va a la farmacia a intentar comprarla. No puede haber un doble estándar que el Estado le dice a los sectores medios o con más dificultades económicas, cuídense con repelente porque la vacuna no se sabe, pero a sectores que pueden, se la pueden comprar en el sector privado. Esa es la trampa en la cual estamos metidos también y que nosotros queremos que se lo revea, que se discute y que se amplíen los criterios, ¿no? Por eso pedimos de ingresar en el Consejo un pedido para que la provincia y la nación amplíen los criterios, esto que lo decimos en redes sociales, traducido en un proyecto de decreto, con todas las argumentaciones de las entidades que avalan la utilización de la vacuna y que definen que este criterio es equivocado.
Bien, hasta ahí estaba entonces la palabra del concejal Caruana, al principio criticando, si se quiere, la estrategia que implementó provincia, aunque fue obviamente hablado y coordinado con la nación, y lo que escuchábamos ya sobre mitad de audio en adelante es una crítica explícita a nación por el tipo de estrategia que vienen llevando. Recordemos que en la provincia de Santa Fe se obtuvieron, en la parte pública, 160.000 dosis Eso equivale a 8.000 esquemas, hablamos de primera y segunda dosis, con una inversión de 4.000 millones de pesos. Bueno, según el concejal, hay en stock, porque justamente muchos chicos fundamentalmente no asistieron, no los encontraron, no quisieron ir, etcétera, etcétera. Bueno, que esas vacunas ahora se reperfilen fundamentalmente a personas de entre 40 y 60 años y que ya lo hayan tenido. Se sabe que si te agarra nuevamente es más agresivo y en algunos casos con alguna comorbilidad más peligroso. Bueno, es por eso entonces que están tratando de cambiar la estrategia, o al menos eso es lo que piden y eso es lo que proponen.
Muchas gracias. Un título de Buenos Aires, Pilar, y vamos a hablar de inteligencia artificial.
Viene desde Villa Gesell, ya no quedan detenidos por el derrumbe en esta ciudad, liberaron al arquitecto y al contratista. La justicia dispuso que los últimos dos arrestados recuperen la libertad, sin embargo deberán presentarse en la comisaría todos los meses y se les prohibió viajar al exterior mientras se produce la investigación.
Muchas gracias. Vamos a saludar a Juan Carlos Santiago, que es el CEO de la compañía Santex. Santex es una empresa tecnológica. Se lo voy a preguntar a él para que nos cuente. Cordobesa, pero por supuesto impacto internacional, y están preparando para la próxima semana un encuentro que suelen hacerlo aquí en Córdoba, con la particularidad de que este año va a ser abierto al público 13, 14 y 15 de noviembre. Vamos a hablar de algo que nos impacta en la vida diaria a todos, que viene avanzando, que es ni más ni menos la inteligencia artificial, además de toda la tecnología. Juan Carlos, ¿cómo estás? Luis Fernández y Chegaray y equipo te saludan en Cadena 3.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Un gusto.
Bien, bien, bien. Igualmente. ¿Qué es Santex? Para poner en contexto de lo que después vamos a desarrollar, que creo que va a generar mucho interés, que es la inteligencia artificial.
Bueno, Santex es una empresa que integra tecnologías. Nosotros desarrollamos soluciones tecnológicas para compañías y nuestros mercados del mundo. Eso hacemos. Por supuesto que la inteligencia artificial está en el epicentro de lo que nosotros desarrollamos, hoy más que nunca. Pero fundamentalmente eso es lo que hacemos en Santex. Integramos soluciones tecnológicas.
¿Qué va a pasar la semana que viene? ¿Qué es este Santex Week y qué va a permitir que algunas personas puedan o de qué manera van a poder concurrir a ver este evento que va a tener de todo?
Bueno, la Santex Week es un evento que lo venimos haciendo ya desde hace mucho tiempo, muchos años, y con mucho orgullo puedo decir que lo hacemos siempre en Córdoba. Nuestra compañía está en 18 países del mundo. Hemos cumplido 25 años justamente este año, así que es un año muy importante para nosotros. Y es un evento que lo que intentamos hacer es convocar a todos los actores del sector privado, del sector público y del sector educativo inicialmente lo hemos hecho para los colaboradores de la compañía y este va a ser el primer año que lo vamos a abrir a la comunidad. Y el objetivo es, de este año puntualmente, es hablar estos tres días, que es lo que dura el evento, de cómo nos impacta la inteligencia artificial, cómo nos impacta todo esto de la innovación tan la velocidad con la que estamos nos está disrumpiendo la tecnología hoy en día, y cuál va a ser el verdadero impacto de todo esto. Es un llamado a co-crear, a colaborar, a repensar muchas de las cosas que están pasando en la humanidad y que están siendo impactadas por este fenómeno de la inteligencia artificial.
Juan, la gente cada vez usa más inteligencia artificial. ¿Es confiable? Y lo segundo que te pregunto es, ¿nos va a quitar el trabajo? ¿Qué es lo que la gente habitualmente se pregunta? Viene la inteligencia artificial, me quedo sin trabajo.
Bueno, a ver, sobre si es confiable o no, justamente te comento que hay evidencia. Hay un reporte que todos los años lanza el barómetro de confianza de Edelman, se llama, y lo que nos muestra ese reporte, salió en mayo de este año, es que a mayor innovación en inteligencia artificial hay menor confianza de parte de la gente. Es casi directamente proporcional. Entonces, la avanzada de la inteligencia artificial está generando en la gente, en el mundo en general, menos confianza. Así que ese es un dato no menor que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué se está dando eso? Después se puede entrar más en detalle en las distintas regiones, en los distintos segmentos sociales en los cuales la gente piensa que hay más desconfianza que en otros segmentos y en otras regiones, pero en términos generales ese es el dato importante. Y respecto a lo que vos me preguntás, si la inteligencia artificial nos va a dejar a todos sin trabajo o no, bueno, eso también es relativo, ¿no? Está claro de que la inteligencia artificial es una herramienta que apunta a la eficientización, a la velocidad, a la rapidez de ciertas tareas, por lo general repetitivas, que evidentemente lo hace de una manera más rápida y más más certera, si se quiere, ¿no? Entonces, todos los trabajos y las tareas que estén denominadas con esa categoría, ¿no? Que sean simples, repetitivas, etcétera, son las primeras tareas que la inteligencia artificial tiende a reemplazar. Después hay otro tipo de actividades y de trabajos que requieren de una complejidad superior, que va a llevar más tiempo. Pero la realidad es de que todavía no lo sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos es que hay que hacer un reskilling, que le llaman, en inglés se llama el reskilling, de ciertas áreas de la compañía. Es decir, hay que repensar el trabajo de hoy como se hace. Muchos dicen que la inteligencia artificial es el mejor aliado de la persona en su tarea, porque va a poder hacer lo mismo mejor y más rápido. Pero bueno,
más productivo. Podemos ser más productivos.
Exacto.
¿Es un complemento o lo podríamos tomar como la palabra final? Si me quedo con este último concepto, creo que irías por lo primero.
Sí, en principio es un complemento. En principio es un complemento. Lo que sucede es de que claramente la tendencia, ¿no es cierto?, es a cada vez la AI, la inteligencia artificial, va a ocupar un espacio mayor, ¿no es cierto?, en la actividad diaria de la persona. Es decir, nosotros con nuestras actividades, interactuando con la inteligencia artificial, lo que estamos haciendo es estamos entrenando al algoritmo cada vez más para que el algoritmo de alguna manera u otra nos termine reemplazando y pueda hacer muchas de nuestras tareas de una manera, más rápida que la que podemos hacer nosotros. Entonces, la inteligencia artificial es buena o es mala en función de cómo la pensamos desde los inicios, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que, en lugar de pensar que la inteligencia artificial es mala y nos va a venir a reemplazar, nosotros tenemos que asegurarnos de que la inteligencia artificial nos ayude a construir un futuro más prometedor para la humanidad. Esa es, la realidad. Y eso es una tarea que la tenemos que hacer entre todos. No se puede hacer, no la puede hacer solamente un país, una región, una persona. Esto tiene que ver también con el marco regulatorio, tiene que ver con una serie de cuestiones alrededor de la inteligencia artificial, en donde es muy importante que todos nos pongamos de acuerdo y vayamos en la misma dirección. Porque si lo hacemos de manera independiente, ¿no es cierto?, y separada, lo que va a pasar es de que aquellos que tienden a regularla en beneficio de la humanidad van a recibir menos inversión del sector privado para desarrollarla. Ahí es donde está un poco el tema.
Te van a saludar Alejandro Bustos y Juan Pablo Viola.
Alejandro te saluda, ¿cómo estás, Juan? A propósito de lo que venías planteando, digo, ya en una pregunta si se quiere más personal, pero ¿cómo recomendarías o de qué manera ir de a poco sumando como aliado a la inteligencia artificial, practicando en nuestra casa, utilizándola directamente en el celular? ¿Habrá algún sitio, alguna recomendación? Y a su vez también para los que tenemos hijos adolescentes o niños, si se quiere, ¿se podría sumarlos a esto, compartir con ellos las enseñanzas? ¿Qué nos aportarías en este sentido? Aprovecho tu experiencia y para escucharte atentamente.
Bueno, ¿qué tal, Alejandro? Mira, lo primero que tenemos que entender es de que la inteligencia artificial es algo que vino para quedarse. Uh-huh. Y resistirse a la adopción es algo que en realidad sería absolutamente en vano, ¿no? Los early adopters, que se dice en inglés, que son los que adoptan tempranamente las tecnologías, han visto un beneficio muy muy grande, sobre todo en el sector educativo, por ejemplo, o en el sector salud. Yo tengo dos hijos que viven y estudian en Estados Unidos, y la aplicabilidad y la adopción de la inteligencia artificial en las tareas de las escuelas y en los trabajos prácticos y demás es algo que lo han tomado como algo habitual en los modelos, digamos, de enseñanza, y son claramente muy muy beneficiosos, ¿no? En un montón de sentidos. Ayudan a los niños a aprender de una manera más didáctica, más rápida, más asertiva, etcétera. Entonces, tratar de resistirlo a eso es algo que yo no lo aconsejo. Entonces, lo importante acá es que uno lo haga de una manera paulatina, que vaya entendiendo cuáles son las consecuencias, qué es lo que va resignando a medida que va llenando su vida de herramientas con inteligencia artificial, qué estoy dejando de hacer porque estoy usando la inteligencia artificial para determinadas tareas, y ser conscientes de eso. Nosotros los padres tenemos que ayudar a nuestros hijos a ser conscientes de que entiendan es importante aprender a leer igual, aunque no sea necesario, ¿no es cierto? Leer un libro, tener tiempo fuera de la computadora, hacer cosas que nos lleven a unos valores, a lugares más tradicionales. Yo creo que el éxito acá está en entrenar a nuestros hijos y a las nuevas generaciones a entender el mundo análogo y el mundo digital. ¿Cuáles son esos puentes, no es cierto? Y no que el mundo existe o no tiene